Estamos en comunicación con la ministra de Desarrollo Social, Paula Gargiulo. Paula, buenos días. Marcelo la saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Marcelo. Buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, por suerte. Bueno, por pedido suyo, ¿no? Vino esta ampliación de fondos para subsidios.
Sí, en verdad, preveyendo las situaciones que, como siempre lo hacemos, ¿no? El año pasado pasó un poco lo mismo con el fondo que habíamos iniciado y después pedimos ampliación y, bueno, en este momento anticipándonos a las situaciones que se vienen evidenciando, las situaciones sociales que se vienen evidenciando en relación a todas las áreas que da respuesta a nuestro ministerio, es que, bueno, se termina definiendo y la gobernadora autorizando esta ampliación. Realmente, bueno, yo estuve en otros medios hablando y la realidad es que en algún momento hablábamos de que, bueno, este proceso se viene viendo y se va dando, pero se profundiza más en este año, en este segundo año de gestión, donde, bueno, los números de, por ahí más precisamente en lo que tiene que ver con nuestro programa provincial Repsol, se han duplicado en cuanto a la población destinataria. Hoy evidentemente en un padrón de que estábamos hablando de 1000 y pico o 1100, no llegamos a 1100 y hoy estamos hablando de 2300 familias, digamos, a las que mensualmente durante un periodo de 6 meses, que eso también fue una modificación de la resolución en actualización de lo que apunta el programa Repsol, se define un monto del 100% que también lo aumentó la gobernadora por disposición de la gobernadora de 2.000 a 4.000, bueno, para poder dar contención a estas situaciones y a estas nuevas realidades que nos atraviesan como sociedad y que, bueno, las más implicadas son las familias de nuestra comunidad, ¿no?
Más allá del tema de los Repsol, ¿en qué lo están notando, no? La gente se acerca al ministerio, ¿en qué está teniendo inconvenientes?
Y la realidad es que, además de que el programa sea una contención mensual para estas familias, bueno, hay situaciones donde puntualmente se presentan como, creo que esto lo decía el otro día desde el municipio, el tema de los alquileres es un tema que está como así como en una situación bastante de complejidad, ¿no? De poder abonar ese monto de alquiler o tener que definir si comemos, si se paga el alquiler, si come, si se come, si se paga el alquiler, si se paga el servicio. Digo, es como por ahí es esta determinación puntual en el tema alquiler, en el tema también de algunos pagos de servicios, puntualmente más está visibilizándose en la ciudad de Río Grande con el tema del servicio eléctrico.
Claro, porque bueno, antes la gente se acercaba para pedir ayuda por vivienda, luego lo hacía por trabajo. Ahora ya lo está haciendo, ¿no? Por este tema, ¿no? Por el pago de servicios o porque no le alcanza la plata para fin de mes.
Exacto, o sea, digamos, si un integrante de una familia, yo hoy decía, daba el ejemplo, con una pensión nacional, por más que vos estás dentro del sistema, digamos, como se supone, en blanco, bueno, es una realidad que con el monto de una pensión nacional en Tierra del Fuego, si se hace difícil en otras provincias subsistir, imagínate en Tierra del Fuego, digamos. Entonces, bueno, nosotros, un poco nuestro programa se amplía y se busca la contención desde ese programa, porque, a ver, no podemos estar definiendo si le damos o no le damos un alta a una persona que está en esta situación. La realidad es que si hay una pensión mediando es porque hay una situación de salud que esta persona realmente no puede de otra manera salir a buscar un medio de vida distinto, digamos. El Estado debe estar presente también. Así que, bueno, esas como ejemplos, digamos. Hay otras situaciones que por ahí tienen otras connotaciones, pero lo que fundamentalmente el ministerio busca, digamos, o lo que digamos como ministra pido en el día a día es que nos podamos poner en el lugar del otro y que podamos dar y abrir el abanico de herramientas que tenemos, como ya sea el programa Repsol, como la tarjeta social, como el apoyo alimentario, con módulos. además de trabajar en otras áreas, ¿no?
Porque claro, eso iba más allá que... de esta situación y solución que por ahí puede ser para un día, una semana, un mes o dos. ¿Qué piensan, cómo piensan no insertar a esa gente o brindarle otro tipo de ayuda? ¿Con qué herramientas están trabajando?
En verdad, la realidad es que es complejo, o sea, no voy a dar una respuesta, digamos, así como muy mandada, porque la realidad está compleja. Sí, tratamos de evaluar oficios o posibilidades de oficios para poder articular con el área de inclusión social que depende también la Dirección de Economía Popular, donde por ahí, desde el padrón que tenemos de emprendedores, que es inmenso, hoy hay muchos que están como trabajando o el área trabajando arduamente en generar estos espacios de comercialización, como fue la Feria Popular Solidaria o como es la Expo Encuentro de la Economía Popular, dando espacios de comercialización para estas familias que por ahí obviamente no llegan a estar en una situación de más desventaja o de no tener ningún tipo de ingreso, pero sí ayudamos a que esos espacios se garanticen para incrementar su economía familiar a través de lo que pueden o saben hacer, ya sean desde lo que hablamos en las manos artesanales, como también haber mirado esta nueva población que vive también de la cuestión de la reventa en un marco ordenado, que es lo que venimos transitando en este año nuevo de gestión, pero visibilizando que hay una necesidad en estos grupos familiares y que nosotros como Estado tenemos la responsabilidad también de dar alguna respuesta.
Ministra, buen día. ¿Sí? Belén Martín la saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo andás, Belén? Buen día.
Bien, gracias. Y estas situaciones que se están dando ahora con el aumento de la demanda, ¿tiene que ver con situaciones de coyuntura, de gente que este mes no llegó a pagar el alquiler o en los últimos dos meses tuvo determinada situación, o es algo que se sostiene en el tiempo, o sea, de situaciones que no han podido ser revertidas en el tiempo?
Y un poco de coyuntura, porque a ver, quienes no pudieron tener una posibilidad de acceso a tener una mejora en su calidad de vida, hablo de la inclusión laboral, digo, ¿no? También, porque si estuviéramos hablando de un panorama nacional con otras medidas y que hablamos de una política con pleno empleo y estaríamos hablando de otro tema. Pero bueno, esto afecta, nos atraviesa a las familias que estaban en una situación de desventaja, se profundiza más. Y los que estaban en una media, por ahí también llega a una afección, digamos, de su posibilidad de subsistencia, digamos. En realidad, por eso decíamos, no todo lo que a nivel nacional hoy se refleja o se puede evidenciar con todo el esfuerzo que hace nuestra gobernadora hizo en este transcurso, en estos años. Yo, bueno, es inevitable, hay cosas que por más que sostengamos y que se trabaje profundamente en sostener los puestos de trabajo y demás, en algún momento parte de la sociedad, bueno, se ve reflejado en los ministerios estas situaciones, y que es un gran esfuerzo, digamos, ¿no? Porque si estuviéramos hablando de otras determinaciones que hubiese tomado nuestra gobernadora, como en algún momento fue tan criticada, y sí estaríamos hablando de que no podríamos estar en una paz social como la que estamos.
Los beneficios que se solicitan son, digamos, es uno, porque piden solamente un RED o que se otorga, no sé cómo sería, es un plan Red Sol y nada más, o por lo general las familias que están inscritas en estos padrones acceden a más de un beneficio, es el bolsón alimentario, más el plan, más la tarjeta social.
Y depende, a veces es tan difícil dar esos datos tan precisos porque siempre, viste que yo siempre lo comparo con el médico. Vos vas al médico, te doy la garganta, te doy una pastilla y ya está. Se termina el diagnóstico. Acá se complejiza según cada situación. Hay familias que según integrantes familiares se determina uno o dos o lo que fuera dispositivos para darle una respuesta, ya sea el programa social, e incluirlo en el programa, darle de alta en la tarjeta social, que la tarjeta social lo que les permite es acompañar, es alimentario también, que lo que permiten es que esta familia pueda decidir poder comprar alimentos frescos, vamos al caso, porque lo que nosotros también podemos acompañar es con el módulo alimentario. Hay familias que están con todos los dispositivos que tenemos, y hay otras que solo paliativo por alguna situación excepcional, que bueno, se le ingresa al programa Repsol. Es variable, es dinámico, hay gente que por ahí nunca había pasado por el ministerio y hoy pasó, hay gente que bueno, que se sostiene en el tiempo por las distintas situaciones familiares que no se logra, claro, incluir. Digo, es como difícil determinar, o hay gente que la otra vez, yo hablando con una de las familias, bueno, por una decisión familiar que una familia monoparental que por alguna definición decidió renunciar a su trabajo estable de hace mucho tiempo con una discapacidad. Bueno, es tan diverso la población de la que nosotros recibimos y tan compleja en algunas situaciones que bueno, es como difícil de poderles decir, qué variables son las que más se presentan, digamos. Es como bastante dinámico.
Y analizando las ciudades, Río Grande, Ushuaia, ¿cuál está más complicada? ¿Están las dos por igual?
No, que va... obviamente que por ahí siempre se visibiliza más Río Grande, que creo que por la cuestión... Ushuaia siempre como que tiene, al tener el turismo, tiene otra posibilidad más de inclusión laboral, ya sea hotelera, ya sea... Entonces es como que por ahí tiene otra... posibilidad de como más como un futuro más cercano a poder modificar esa realidad, y también creo que tiene que ver con la población, digamos, la cantidad de población, ¿no?
Sí, menos
así
gente.
Que, pero bueno, sí, la demanda la tenemos mayormente en Río Grande. Obviamente en Tolhuin también tenemos mucha demanda, obviamente porque es el ministerio hoy está en las tres ciudades con puertas abiertas, con personal que puede dar puede escuchar y dar una respuesta. Recalco esto porque, bueno, Tolhuin en el momento de asumir había solo una persona y de la parte de administración no había ni líneas telefónicas. Hoy ya ni entramos o ya se presentan otros problemas que tenemos que ir definiendo para poder dar una respuesta más de calidad, digamos, en el lugar, en el espacio, hablo, ¿no? Como que nos quedó chica nuestra sede. Pero bueno, también consideramos que esto es parte de la política que el Ministerio tiene y desarrolla, pensando y dando respuesta de alguna manera a la contención que tiene como obligación de dar, digo, ¿no? Y también se han desarrollado otro tipo de políticas que bueno, que también creemos que son necesarias, que es a través de los programas, que obviamente cuando hay necesidad de básica nada alcanza, pero la realidad es que el Ministerio viene trabajando fuertemente en lo que son emprendedores, el apoyo a las cooperativas. Con obviamente el apoyo de la cooperativa, cuando digo, no digo de trabajo, dándole trabajo, generándole trabajo, sino escuchando la necesidad de ¿cómo es que se llama? En cuestión de herramientas o lo que ellos necesiten para poder
generar, profundizar su trabajo. Eso le iba a preguntar, más allá de la tarea habitual, ¿no? Y lamentablemente es la fuerte del Ministerio de brindar distinta asistencia social a diversos sectores. Le voy a preguntar eso. ¿Qué otras tareas estaba llevando a cabo el Ministerio? ¿En qué otros frentes estaba trabajando y desarrollándose?
Mira, hace unos días terminamos de entregar la certificación con el voluntariado social a través de también la Dirección de Economía Popular. La Dirección de Economía Popular pareciera que, en estos tiempos... va trabajando paralelo a lo que es la dirección de inclusión, digamos, porque la idea, y es como un desafío que nos pusimos, de que se pudieran trabajar de manera transversal, porque la Dirección de Inclusión de Economía Popular no tan solo trabaja con los emprendedores, sino con las cooperativas, también con las organizaciones, también así con la Dirección de Capacitación y Promoción de Derechos, donde también se hace contención en los distintos sectores barriales a través de programas o programas que son propios y que desarrollamos nosotros, o con intervenciones comunitarias que son de necesidad para ese momento o localmente para esa población. Digamos, como ser, por ejemplo, lo que veníamos desarrollando ahora fue desde esa área de capacitación. Lo último que estuvimos haciendo tiene que ver con con SCADE, con la escuela SCADE, a los propios también trabajadores nuestros, en cuestión de capacitación y herramientas digitales. Y ahora estamos por empezar con adultos mayores el tema de la posibilidad también de capacitar y dar herramientas a las nuevas tecnologías. Distintas herramientas que nos vienen surgiendo según la demanda que nos va apareciendo de estar cercano en las distintas, en los distintos ámbitos territoriales, para poder diseñar y con lo que uno puede también, ¿no? Porque obviamente que hay cuestiones que necesitas coordinar con otras áreas para poder dar respuesta a estas necesidades que se plantean desde lo territorial.
Hablando de coordinar, con otras áreas, ustedes están haciendo un trabajo coordinado precisamente con otras áreas en todo lo que tiene que ver con familia, minoridad y violencia de género. ¿Cómo están con ese tema?
Bueno, yo un poco contaba el otro día que desde el área proteccional y de lo que es acogimiento institucional y familiar, cómo habíamos arrancado, ¿no? Nosotros arrancamos en el 2016 en Ushuaia con 3 hogares y en Río Grande con 2. Esto es un logro de los equipos y esto lo planteo así, y el acompañamiento obviamente de nosotros como funcionarios, pero lo que se trabaja en esas áreas, porque siempre se ve lo feo o lo que es noticia en cuanto a los adolescentes de los hogares, ¿no? Y realmente hoy estamos hablando de que en Ushuaia tenemos un solo hogar abierto con 4 adolescentes. Se hizo una restitución de una adolescente a su centro de vida, que fue a Paraguay, digamos, estuvo la psicóloga de Paraguay. Obviamente esto fue en articulación con los equipos, que no sé si fue muy, muy noticia, porque viste que estas cosas por ahí no venden y tampoco a nosotros nos interesa que se vendan, pero sí lo comento yo porque me parece que es importante destacar el gran trabajo que hace el equipo de acogimiento institucional, ya que, pensar en dispositivos, en distintos dispositivos. La medida última de un acogimiento de un chico es estar en una institución. Sí. Y el pensar y repensar cuál sería la mejor vida en familias, familias entre comillas, ¿no? Porque hay pibes que por distintas situaciones es que están en estos dispositivos de acogimiento. Bueno, llegó un tiempo, pero bueno, esta chica hoy fue escuchada y además de ser escuchada fue un trabajo en articulación con Paraguay y se hizo el dispositivo para que hoy esté allá. Y en Río Grande, bueno, estamos hablando de que tenemos un solo hogar. Sí, hay siete chicos y chicas, entre una mamá adolescente y un y adolescentes, que cuando uno se vuelve para atrás en un ordenamiento y en un montón de cosas que uno encontró, por ahí esto es ínfimo, pero para el que está en el día a día de este gran ministerio, es todo urgente y es todo necesario tomar determinaciones y decisiones en cuanto a lo que tiene que ver con la demanda social, en lo que tiene que ver con las cuestiones netamente de proteccionales de la niñez, la familia y la adolescencia, en lo que tiene que ver con género, que además los dispositivos territoriales que se lograron, ustedes la han escuchado a la doctora Ayuda, que es parte también del equipo y colaboradora en la gestión de la Subsecretaría de Género. Se sostienen los equipos territoriales, tanto en Río Grande como en Ushuaia, de contención para esta población destinataria. En lo que respecta a los centros de desarrollo infantil, que tiene que ver con la niñez, netamente los 3 centros más el CAF, que está en Ushuaia, es una población que también es una población más allá de, de las cuestiones por ahí, o variables económicas que pueden traer a estas familias, hay otras cuestiones que sabemos que nuestros centros están abiertos para contener esos niñitos y esas familias que hoy tienen trabajos informales o necesitan de la contención del Estado para que se cuiden sus niños. Se ha garantizado al 100% la apertura de las puertas de estos centros.
Sí, como siempre decimos, ¿no? Un
adulto
ministerio...
mayor, sí. Digo, adulto mayor como un nuevo centro para Río Grande y toda la adecuación que se le hizo, digamos, en uno lo primero que hace cuando o por lo menos yo tomé esa decisión de, antes de hacer algo creyendo que era lo mejor que podía hacer, me acerqué a las áreas y con mi subsecretario fuimos identificando qué es lo que necesitaba esta población. Y bueno, en función a eso, se les hizo el cerco a los adultos mayores acá en Ushuaia, se armó el vivero, la cancha de bocha, la parrilla. Digo, todo eso que no se ve, hablo del centro de adultos mayores, sí, se equipó con equipamiento y además con equipos, porque que también quieran venir a trabajar al ministerio equipos profesionales, me enorgullece, digamos, porque digo, no es tan fácil tomar determinaciones de pasar de un ministerio a otro, porque bueno, obviamente que después los ministerios de desarrollo sociales son los más siempre postergados, digo.
Sí, es un área, como siempre decimos, complicada, ¿no? Que siempre se está reclamando, básicamente, la demanda social, los problemas pasan por ese ministerio, pero por eso le preguntaba las otras actividades que estaban haciendo, que ahí me contó, como para también, ¿no? Debe ser bueno ahí cuando se logra algo, debe ser una satisfacción muy grande, ¿no? Porque siempre se está con todo lo negativo, con todos los problemas, entonces generar algo, como usted decía recién, mejorar todo lo que tiene que ver con adultos mayores, trabajar como se está trabajando en familia y género, si bien son temas difíciles y complicados, cuando se ven resultados positivos debe ser una pequeña alegría dentro de toda esta complejidad que hay, por ser el área más complicada donde se requiere la demanda social.
Yo lo que le marcaba así como un término bastante abrupto es, hoy cada área, independientemente de donde esté posicionada la situación de la demanda social, porque la demanda puede ser por distintas puertas de nuestras áreas, hoy tienen para dar respuesta los equipos de trabajo. Para dar respuesta, quiero decir, con lo que tenemos, digamos, los ministerios como dispositivos para poder dar. Antes, y que esto yo lo veo como valorable, me pongo como yo trabajadora anteriormente del Ejecutivo Provincial, porque soy planta permanente, ahora estoy como ministra, pero trabajaba en las áreas de salud y también en Casa Tierra del Fuego. Digo, en otros momentos de mi experiencia es que las cosas se pisaban porque no había presupuesto y no podías darle respuesta. Hoy, con el apoyo de nuestra gobernadora y con la decisión y la sensibilidad de nuestra gobernadora, siempre por los que más están postergados, la tuvo siempre, ¿no? Porque este es el contexto que nos atraviesa. Siempre está cerca de y quiere que estemos cerca, y es una decisión no tan solo para mí como ministra de Desarrollo Social, lo hace con todo el gabinete, porque estamos todos siempre trabajando en alerta a alguna necesidad. Como ministra no puedo administrar de manera no pudiera, o sería una falta de respeto no ordenarme el ministerio de una manera que demos respuesta en todas las áreas.
Bien.
Porque el presupuesto está, la decisión política está, y que a la gente que más necesita se la pueda atender y estemos cercana a la gente. Así que bueno, ese desafío desde que asumí es inmenso y trato de humildemente de poder dar respuesta y que cada área tenga su recurso para poder darle tranquilidad y también tener tranquilidad de dar una respuesta a la población que demanda y que está en una situación más desagregada que otra.
Bien, Paula, le agradezco su atención, le mando un saludo.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias, buen día.
A toda la audiencia.
Gracias, hasta luego.